Pues aquí seguimos con Víctor Rubido, Paco Robles, Joaquín Leguina. Hemos abordado ya el asunto catalán largo y tendido y habíais empezado a tratar el asunto de los presupuestos. Fue curioso ayer cómo el ministro Montoro salía como diciendo: menos mal, qué ganas tenía de que llegara este día, después de haberme comido el marrón de la crisis, poder empezar a repartir un poco. Y sin embargo, los partidos de izquierda, que les sabe a poco, que no les gusta, esto parece el mundo al revés. ¿Nos parece? Pues os habéis quedado todos mudos.
No. Yo es que estaba tratando de ser cortés y dejarle a mis compañeros el turno, ¿no? Estamos en el mundo al revés, efectivamente, porque estamos ante los presupuestos más sociales y que han desaparecido los famosos recortes. Yo creo que no... desde mi punto de vista, por ejemplo, cuando Albert Rivera, encabezando al Partido Ciudadanos, salió antes del otro día a sacar pecho de lo que había logrado, a mí, desde luego, eso no es lo que se espera de un partido liberal, como ellos se presentan. En realidad es más de corte socialdemócrata. A mí me parece que muchos de los problemas de los ciudadanos normales, desde la política económica de un gobierno como es este caso, no se resuelven con subvenciones. Yo creo que hay que fomentar más la economía productiva, hay que meter más dinero, por ejemplo, en obra pública, mucho más dinero en investigación, en I+D+I, en fomentar muchas de las capacidades que el Estado tiene en diversos frentes de la llamada economía productiva, que permiten generar puestos de trabajo, que permiten que los salarios puedan subir y que permiten generar riqueza. Termino ya. A mí este modelo que es, no se preocupe usted que ya le voy a dar el dinero yo, a mí esto no me gusta. No me gusta porque al final no hace más libres a las personas. Yo entiendo que, por supuesto, el estado del bienestar que está desarrollado en toda Europa, garantizando una sanidad tan extraordinaria como la que tiene España, una educación para todos, aunque tenga que ser retocada constantemente, garantizando el pago de las pensiones, mejorando, todo eso me parece muy bien. Pero me parece que le falta a este presupuesto más liberalismo, más impulso de la iniciativa, y que hay demasiada rigidez socialdemócrata, que a algunos les puede parecer bien, a mí personalmente no me lo parece.
Pero vamos a ver, esto de que dices de rigideces socialdemócratas, ¿a quién te refieres?
Pues me refiero a que no sea...
¿A quién?
¿A quién? Pues hombre, básicamente no.
¿A Rajoy?
Claro, ya lo sé. Bueno, vamos a ver. Si tú coges este presupuesto y se lo das al PSOE, le dices, no creo que lo pudiese mejorar desde el punto de vista de un partido socialdemócrata. Y si se lo das a tres expertos neutrales que no sean españoles, que vamos a ver, no lo vean ustedes con la pasión de ser ciudadanos de este país, te dirán, Joaquín, que este es probablemente en muchos años el presupuesto más expansivo y más atendiendo a la...
Pero vamos a ver, es expansivo, yo no lo dudo, porque si hay más dinero es expansivo, vale. Pero vamos a ver, ¿dónde está aquí el asunto? Tú tienes una enorme cantidad de médicos que dependen de las administraciones públicas, con unos sueldos que no se oiga ninguno de ellos, bajos, que tienen que subir. ¿Eso es socialdemócrata? ¿Eso es sentido común? Las inversiones públicas. No me digas que no son necesarias.
Claro que sí. Bueno, pues entonces, claro, pero eso... yo digo, pon más acento ahí. ¿Tú crees que tú vas a tener que los muchachos jóvenes ahora van a tener un niño porque les den 1.000 euros?
No, ya sé no, que no, hombre.
Pues ese dinero no sirve para nada.
Algo sé de eso.
Has escrito una magnífica tercera en ABC la semana pasada. Joaquín. A lo que voy yo es... Hay guiños que el otro día el señor Rivera presumía de ellos, que no sirven para nada. Tampoco es una solución. Es que los que cobran menos de 17.000 no tributan, ¿no? Pero si el problema aquí es favorecer a la clase media también. Y la clase media, el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos.
Vale, pues,
ese es mi punto de vista, vamos.
Bueno, vale, sí, pero la clase media, muchas de ellas es asalariada, ¿no?
La inmensa mayoría.
Claro, entonces, eso, vamos a ello. Los asalariados creo que están bastante maltratados, primero fiscalmente.
Exactamente.
el 90% de los ingresos por IRPF viene de los bolsillos de los asalariados. ¿Y qué representan los bolsillos de los asalariados en el conjunto de la producción nacional? Pues no llega al 45%. ¿Y por qué tiene que pagar el 90%? Una segunda, hay que ayudar eso. Hasta la ministra de Trabajo lo ha dicho, que hay que subir los salarios, los públicos y los privados.
Yo soy partidario de que se suban los salarios.
Es que estamos compitiendo a base de bajar los salarios y de unos contratos laborales que dan pena, sobre todo a la gente joven.
No, y además, además el PP no se puede presentar ante unas elecciones con unos presupuestos liberales, Víctor, que no puede. O sea, el PP tiene que hacer algo para contentar a la gente y para contentar al votante. Es una cuestión de pragmatismo.
Lo que genera riqueza, justamente.
Sí, ya lo sé, pero sí.
No, pero claro, es que vamos a ver, mira, aquí en Madrid hay una operación que se llama la Operación Castellana Norte, que ya podría estarse en marcha, que generaría, se estima, casi 150.000 puestos de trabajo en el tiempo en que se desarrolla esa operación. Y eso genera puestos de trabajo, y curiosamente para mucha gente que tiene ahora mismo 50 o más de 50 años, que son carpinteros, fontaneros, albañiles, que ya no los vas a reconvertir, que no los vas a convertir ahora en ingenieros aeronáuticos. Y sin embargo, no se hace nada de eso. Vais a decir, no tiene nada que ver con los presupuestos. Sí, es la filosofía en la que estamos intentando subvencionar a todo el mundo en lugar de darles puestos de trabajo.
Perdóname, te
recuerdo. Lo que hay que dar es puestos de trabajo. Hacer una economía que crezca la riqueza y que se distribuya.
Pues
si
estamos de acuerdo que hay muchas de esas cosas que dices, pero el ejemplo que has puesto es bastante malo.
¿Cuál? ¿El de Castellana
Norte? El de Castellana Norte. El Castellana Norte lo primero que hicieron es expropiar a Tucci Mochi, expropiar a Tucci Mochi para poner trenes, y ahora lo reconviertes en otra cosa. ¿Y los expropiados?
Muy bien, pero yo
es que es uno de los problemas. ¿Por qué no se ha desarrollado ese asunto que está desde el año 96 en marcha? Desde el año 96 y no se ha hecho no se ha puesto ni un ladrillo.
Pero ya Joaquín, además
como sangro por esa herida, entre otras, pues no quiero seguir. Pero esa operación fue maldita desde el primer momento.
Pero desde el año 96, como muy bien dices tú, ya han transcurrido el tiempo suficiente para que se hayan pronunciado desde tribunales hasta
todo. Sí, por cierto, con gobiernos del PP todo el rato, ¿eh?
Yo insisto, si el PP no abre la mano con unos presupuestos más sociales, con unos presupuestos más de reparto, no puede ir a unas elecciones después de los recortes que ha hecho. Si es que es inevitable. Si además se veía venir, además tan se veía venir que el hecho de que los presupuestos sean así, pues nos hace pensar en un adelanto electoral, si no muy, muy acentuado, sí un poco más suave, ¿no?
Sobre todo porque le faltaría la segunda parte del relato cuando llegó al poder, que es: os voy a apretar ahora porque no tengo más remedio, pero prometo que esto tendrá una recompensa.
Recompensa. Es que si no, el votante no se acerca a votar.
Pero hay que hacer pedagogía también con la ciudadanía. Mientras tanto, España tiene una deuda que está bordeando ya todo el PIB. Es decir, todo lo que vale la economía española, pues es lo que debemos, y se lo debemos a extranjeros, aunque también a muchos españoles que compran deuda española. Y la economía hay que hacerla competitiva, insisto, a base precisamente, yo creo que de la fiscalidad que hay en general en toda Europa, pero en concreto en España, es una fiscalidad abusiva, sobre todo sobre determinadas, como muy bien apuntaba Joaquín, determinadas clases medias.
Pero vamos a ver,
y curiosamente el PNV, que es un partido muy, muy de derechas, como todo el mundo sabe, no le importa nada de esto. O sea, el PNV, que están pendientes ahí de sus votos, lo único que le importa es el 155 y toda esta ensoñación de los nacionalistas que siguen creyendo que ese mundo privilegiado en el que viven se puede mantener si no perteneciesen a España. Vamos, es una
y
cosa...
al PNV no le puede generar problemas el decir estoy poniendo problemas o no quiero sacar adelante los presupuestos.
Al PNV lo único que le puede generar es que en la opinión pública española se vaya generando un estado de opinión que favorezca que la reforma constitucional, que algún día la reforma constitucional termine reformando lo que es un anacronismo propio de la Edad Media y no del siglo XXI, que es el cupo vasco y, por otro lado, el mejoramiento navarro, y que era el pacto fiscal este que pedía Artur Mas en el 2012, cuando era imposible hacer cualquier pacto fiscal con nadie porque las arcas del Estado estaban peor que nunca.
Pero eso que se puso en la Constitución, que está en la Constitución,
sí, por eso
a petición de ellos, no les impidió luego, lo cual demuestra su deslealtad de origen, abstenerse en la votación constitucional. Y ahora se han sacado la pasta del cuponazo, ese, del cupo, y ahora no votan los presupuestos. ¿Dónde vas con esta gente?
A ningún lado, por eso digo que...
Esa es otra gran...
Es decir, ellos tienen una obsesión con sus votantes, pero no se dan cuenta que el estado de opinión es del conjunto de toda España. Y el estado de opinión que se está generando es que, oiga, acabemos de una vez por todas con el status quo que permite la deslealtad de los nacionalistas.
Pero eso es un problema endémico que ocurre en España desde siempre. Y es un problema que hay que solucionar.
Pero se puede corregir. Dos partes,
claro que se puede corregir.
No hay que resignarse.
No, por supuesto que no. Además, la corrección es muy fácil. O sea, en el momento en que los partidos nacionalistas quieran imponer sus prioridades al resto de España gracias a una determinada cantidad de votos que se necesitan para la aritmética parlamentaria y que no son votos que reflejen, ese apoyo no refleja un estado mayoritario de la opinión pública española, sino es una cuestión egoísta de determinados territorios, pues que el otro partido automáticamente apoye el presupuesto del partido más votado. Eso es la utopía, pero es lo que tendría que ser.
Es una utopía porque se han puesto como costumbre esa insensatez
de votar no por no.
Exacto. Lo que acabas de describir, Paco, es lo que debió haber sido desde un inicio.
Claro.
Y nos hubiéramos evitado muchísimos resastres.
Eso es un refinamiento democrático al que todavía no hemos llegado, en este país. Yo vuelvo a decir que cuando ocurra eso, la historia de España cambiará para bien. Claro. Pero yo siempre cito el ejemplo en su día de Mitterrand, que tenía unos presupuestos muy complicados en aquella época, Giscard d'Estaing, y Mitterrand dio una rueda de prensa y dijo: no se preocupen, yo voy a apoyar los presupuestos del señor Giscard y Francia no puede detenerse en su economía, en su trabajo diario, etc. Al año siguiente arrasó Mitterrand,
claro.
Arrasó en las elecciones. Claro. Es decir, ese cálculo que hacen por el cual, si yo apoyo, no voy a ganar las elecciones, están equivocados. Todo es cuestión de claro, vender como muy bien
hacer
hizo
pedagogía.
En el año 80 Mitterrand, o el 79, no recuerdo qué año era, en que él hizo pedagogía y puso en valor, y dice, oiga, esto va a funcionar gracias a que yo lo voy a permitir. Pero Pedro Sánchez, esto ya es, vamos, para matrícula de honor.
Francia, por cierto, que el otro día celebró haber cumplido el objetivo de déficit después de mucho tiempo. Y yo vuelvo a esa idea. A mí de pequeño me enseñaron que si ganas 6, no te puedes gastar más de 6. Y mejor si te gastas 5, te guardas 1, por si acaso. Nos hemos acostumbrado demasiado como sociedad a vivir de la deuda.
Sin duda alguna.
Sin entender realmente lo que es endeudar.
De ahí viene la crisis. La crisis económica del año 7 viene de ahí. Viene de un país profundamente endeudado, tanto en lo público como en lo privado. Aquí nos liamos la manta a la cabeza y nos pusimos a comprar apartamentos en la playa como si lo regalaran.
En lo privado hemos corregido mucho, en lo privado. Y sin embargo, en lo público...
A base de palos.
Sin embargo, en lo público, que teníamos un endeudamiento razonable, lo hemos disparado pues desde el 2011 para aquí.
Vamos a ver, es verdad, no queda más remedio.
Es una descripción.
Sí, pero es que no le eches la culpa, digamos, al Estado. Vamos a matizarlo un poquito, ¿no? Si me dejáis. Vamos a ver. Si tú tienes una deuda privada disparatada, como habéis descrito muy bien, y eso carga sobre los bancos y los bancos se van al garete, si no quieres que se vaya todo el sistema al garete, desde lo público tienes que tapar. Y tapar significa más deuda pública. Ahora bien, la deuda pública hasta este momento, tal como están los tipos de interés, no me preocupa lo más mínimo. Si suben los tipos de interés, empezaremos a preocuparnos. Ahora bien, si tú no te endeudas privadamente, jamás tendrás un piso.
Entonces, eso es evidente.
Bueno, es así.
Ya, pero
lo mismo le pasa al Estado. Si no se hubiera endeudado como se ha endeudado, ha tenido la suerte de que el endeudamiento creciente ha coincidido con una caída espectacular de los tipos de interés. Pero espectacular, por lo tanto, mientras no suban los tipos de interés, acabarán subiendo.
Tienen que subir, el próximo año subirán, porque además ya estará al frente del Banco Central Europeo un alemán, el actual presidente de...
Bueno, que lo ha dicho antes de tomar posesión, ya ha avisado a la gente.
Ya van a subir. Pero a mí me parece, en todo caso, que la austeridad, en el mejor de los sentidos, porque cuando hablamos de austeridad siempre estamos pensando que es recortar. No, es garantizar el estado del bienestar, pero con un rigor en el gasto. Por ejemplo, Cataluña, por poner un ejemplo. Cataluña es la peor administración pública de probablemente de toda Europa, el endeudamiento de los distintos gobiernos, desde Puyol, pero pasando por Montilla, Maragall y Artur Mas, tienen una deuda de 70.000 millones de euros pública.
Que se disparó con
deuda
los tripartitos.
Pública, sí, deuda pública.
Si ves la evolución es tremenda.
Claro, no generan ese dinero además. El Estado, tan pronto abre el kiosco el 1 de enero, automáticamente con el desarrollo del Estado de Bienestar y todos los gastos que tiene, automáticamente tiene un déficit en España entre 50 y 70 mil millones de euros. Tan pronto abre el 1 de enero lo que es el aparataje, el andamiaje de todo el Estado. Y tenemos un país extraordinario, porque evidentemente tenemos buena sanidad, y estoy de acuerdo contigo que los sueldos públicos de los médicos no son especialmente altos, pero tenemos una buena sanidad, tenemos un buen sistema de infraestructuras, tenemos muchas cosas buenas porque España es un país puntero. Pero también hay que insistir, desde mi punto de vista, que ya que tienes la oportunidad de hacer presupuestos en bonanza, que es lo que ahora hay, hombre, había que intentar, desde mi punto de vista, ir más a la economía productiva, porque la economía productiva genera libertad. Y me explico brevemente. Es mucho mejor la economía que le da la oportunidad a la gente de crecer económicamente, de tener puestos de trabajo, de que se generen más puestos de trabajo, que la economía de la subvención. No te preocupes, yo te doy 600 euros. No me dé usted 600 euros. Deme usted puesto, deme usted trabajo. Y ya yo creceré, ya yo haré horas extras, ya yo buscaré la forma de ahorrar, etcétera. Deme libertad en el amplio sentido. Pero no me subvencione, porque eso es otra cosa.
Pero una parte grande de las subvenciones que se dan vienen de Europa, ¿eh? No hay tanta subvención.
Nuestro
dinero.
Pero los logros de los que se presumió el otro día Rivera no eran precisamente pasos para una economía competitiva. No, son pasos para una economía subvencionada.
Sí, pero eso yo insisto mucho en lo que he dicho antes. Eso es lo que, y además estando aquí en Andalucía, pues imaginad el curso que hacemos todos los días, ¿no? Que la subvención lo que genera es un caldo de cultivo electoral, un clientelismo, claro, una red, llamadle como queráis, y eso al final se traduce en votos.
Eso se traduce en
fidelidad electoral.
No, pero eso te explica que Andalucía tiene la provincia de Cádiz, que es la provincia de toda la Unión Europea con más tasa de paro, que Andalucía lidera el paro juvenil y que Andalucía lidera globalmente el paro en toda
España.
Vito,
pero...
Y es una zona extraordinaria, porque Andalucía es una zona privilegiada, Paco, con un clima extraordinario, con una magnífica agricultura,
Pero el sistema que se ha implantado es ese, y después, cuando ves la alternativa que hay en Andalucía, que es el Partido Popular no rompe con eso. El Partido Popular promete lo mismo.
Es lo que estamos criticando ahora.
Claro,
exactamente eso.
Pero promete lo
oiga,
mismo.
Hagan ustedes unas políticas de más que generen más riqueza.
Pues aquí no lo promete nadie.
Pero eso, ¿de dónde sale?
No lo anuncia nadie.
Del aula donde están los niños pequeños, que se les enseña, cómo se enseña en Alemania a ahorrar, que el otro día hablamos de una exposición sobre la cultura del ahorro en Alemania, porque se lo llevan dentro. Dicen que es porque son luteranos. No solo eso,
en Alemania la deuda es equivalente a pecado. Es sinónimo de pecado.
Sí, esas son las teorías. Pero la cuestión es que a los alemanes les gusta ahorrar, les gusta saber que tienen ahí un colchoncito. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto entender que hay que cambiar un poco, girar el timón, ir hacia otro lado?
Pero hay el ahorro privado no está cayendo, ha subido en los últimos años. Yo creo que, en fin, yo creo que el problema de Andalucía no es las subvenciones de Andalucía no sirven para crear empleo. Eso está bastante claro, ¿no? Pero es que también falta un impulso industrial. Ten en cuenta una cosa. Solo con lo que se produce en el Guadalquivir se da de comer casi a toda Europa.
Claro.
Se podría dar de comer a toda Europa. Pero, hombre, en lugar de mandarlo fresco, también se puede hacer una industria agroalimentaria potente, ¿no?
Pero yo no veo, por ejemplo, a los distintos gobiernos que han estado al frente de la Junta de Andalucía que pusiesen acento. En estos días, que está pasando con bastante poco eco en el resto de España, se está viendo el macrojuicio de los ERES de Andalucía. Es una malversación de algo más de 800 millones de euros que estaban orientados justamente a hacer competitiva la economía andaluza y que se fueron por caminos y vericuetos de lo más diverso. Insisto que no tiene el eco que tienen, debe ser que solo los juicios que se ven en Madrid tienen eco, pero el juicio de los ERES es un escándalo monumental.
Pues llevamos años ya con eso.
Ya, pero ahora se está... Todos los casos llevamos años, ¿eh? Pero ahora se está viendo, estamos en la vista. Pero eso evidencia que probablemente otra política económica era posible en Andalucía y no se hizo, se prefirió la política clientelar.
Sí, pero también hay que decir en descargo que aquí los subvencionados no somos solamente los andaluces, porque porque si hay subvenciones en España es en Cataluña, por ejemplo, que ha sido subvencionada, la industria del País Vasco, que es algo general que ocurre en toda España y que lo estamos viendo, y ahora con los nuevos presupuestos pues lo estamos viendo. O sea, aquí liberales hay muy poco.
Lo que quiero decir es que estos presupuestos, que curiosamente la izquierda no los quiere ni los va a apoyar, son más de izquierdas que de derechas. Esa es la síntesis de lo que yo quería decir.
Yo no lo sé porque no me los he estudiado punto por punto, pero lo que quiero decir es que si concretamente en Andalucía o en Extremadura el Estado no va a sustituir a la iniciativa privada, porque estamos en Europa y no puedes hacer industrias públicas así como se hacía después de la guerra civil. Tienes que tener una basamenta industrial, una basamenta empresarial que te permita salir del agujero.
Pero hay que ayudar a la iniciativa privada.
Sí, vale, pero ¿y dónde está esa iniciativa privada?
Pues hay que fomentarla.
Pues tiene que salir de la gente. De la gente, por ejemplo, que se pone zapatos fluchos, porque la comodidad absoluta debería ser un derecho reconocido internacionalmente.
Siempre recomendamos fluchos porque sentir comodidad en nuestros pies nos da la vida, nos pone las pilas por la mañana y nos hace llegar a casa por la noche descansados y con cara de felicidad. Además, son tendencia en diseño, con colores y modelos totalmente a la moda. No hay mejor opción para tus pies que fluchos. Fluchos, sí, comodidad absoluta. Y mira qué monos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
94.8 FM.
COPE. Más Madrid.
Siempre hemos marcado el camino en la venta de vehículos de ocasión. Ahora ya somos los números uno. HR Motor. En HR Motor pagamos más, vendemos más. Todas las marcas, todos los modelos. Ford, Seat, Mini, BMW, Audi, Mercedes, Toyota. También vehículos comerciales. En HR Motor te lo financiamos sin entrada.
HR Motor. Avenida Constitución 227, Torrejón de Ardoz. Y en hrmotor.com.
Ven a Mesón Opote a degustar la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces y jugosas carnes a la brasa hechas a la parrilla de leña y con la mejor selección de vinos tintos y blancos.
Y ahora, todos los viernes, disfrutarás de una actuación de humor y monólogos donde no pararás de reír. Mesón Opote, Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91 610 54 54 y mesonopote.es.
Para ese niño que cruza sin mirar, para ese camión que te adelanta por la derecha, para ese poste escondido que te raya el coche. El nuevo Nissan Micra tiene una tecnología para cada reto urbano. Consíguelo desde 9.900 euros financiando con Magic Plan 3 de DRCI Bank. Conduce la tecnología inteligente. Nissan. Innovation that excites.
Acércate a tu nuevo espacio Nissan Torres Lara en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz.
¿Residencia de ancianos? No, yo me quedo en mi casa.
Deja que tus padres residan en su hogar y reciban los tratamientos del método Hoffman para mejoras físicas, cognitivas y sociales. Somos tu coach de la salud. Ven al centro de día Vitalia Ferraz. Teléfono 915 48 33 51. En Ferraz 8. Recuerda 915 48 33 51.
Ah, los sueños. Qué bonito es soñar. Que si soplar las velas, que si la moneda editan la fuente. Pero lo que no has pensado es que algunas veces cumplir tus sueños es mucho más fácil de lo que crees, porque ahora tienes todos los modelos de nuestros tocaprecios únicos y con entrega inmediata. La mejor manera de cumplir tu sueño de tener un Audi.
Ven a Motorsan, tu concesionario Audi en Polígono El Balconcillo, Guadalajara, y Polígono Mafre, Alcalá de Henares.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino. Además, se ocupan de la gestión del día a día y tú, tranquilo. Infórmate en el 910 10 95 o en rentagarantizada.es.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, duchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5 o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Según un hashtag estudio que hemos visto en arroba Land Rover, las hashtag personas pasamos demasiado hashtag tiempo mirando las hashtag redes sociales y demasiado poco hashtag tiempo en el hashtag mundo hashtag real. Y eso nos pone emoticono tristeza. redescubre el mundo real con el Range Rover Evoque. Porque es mucho mejor darte una vuelta por la ciudad que darte una vuelta por la hashtag ciudad.
Compruébalo en Adventure Center, calle Regordoño 4, en el polígono Prado Regordoño de Móstoles.
Un tratamiento capilar que además de prevenir la caída revitaliza el crecimiento de cabellos nuevos a la vez que lo fortalece. Tratamiento para la calvicie prematura de Laboratorios Bellido para hombre o mujer. Más avanzada fórmula de eficacia demostrada. Recuerda, tratamiento para la calvicie prematura hombre o mujer de Laboratorios Bellido. A la venta en El Corte Inglés y Amazon. Laboratoriosbellido.es.
Me he enfrentado a un terrible ser en su cueva y cuando me tenía acorralado y todo parecía perdido, he empleado mis últimas fuerzas y he salido victorioso.
En resumidas cuentas, ¿al final te han subido el sueldo?
El día a día puede ser tan emocionante como tú quieras que sea. Jaguar F-Pace, toda la adrenalina de un deportivo con la funcionalidad de un SUV.
Ven a comprobarlo a Adventure Center, calle Regordoño 4 en el polígono Prado Regordoño de Móstoles.
Más Madrid en el 94.8.
Sur 101.0. Henares 92.0.
COPE Más Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueve y media de la mañana y están pasando más cosas fuera de España. No todo es Cataluña o presupuestos. En el exterior está la cosa bastante calentita. Más de una veintena de países, incluidos Estados Unidos y 17 miembros de la Unión Europea, además de la OTAN y otras cuatro naciones, han decidido expulsar a más de 120 diplomáticos rusos, se lo estamos contando estos días, presuntos agentes encubiertos en el marco de una acción coordinada sin precedentes, incluso en los tiempos de la famosa Guerra Fría. Ayer escribía en The Times el ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, que nunca antes tantos países se habían unido para expulsar a diplomáticos rusos y que es un golpe del que la inteligencia rusa necesitará muchos años en recuperarse. Pero lo es tal ese golpe, tan malos son los rusos, parece que Occidente se ha puesto de acuerdo en decir que Moscú vuelve a ser el lobo feroz de la política internacional. ¿Nos lo va a resolver este tipo de dudas Carlos Puente Martín? Porque estamos hablando estos días con diversos personajes expertos en este asunto. Carlos Puente es analista político especializado en Europa Central y Oriental. Trabajó en Moscú varios años, fue responsable de negociaciones de la Unión Europea con varios países del Este y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Don Carlos, buenos días.
Buenos días. Encantado de estar en el programa.
Igualmente. Yo estoy muy interesado porque lo primero que me he preguntado siempre es ¿qué es ser ruso? Porque son europeos, no son europeos. A mí me dijo un ruso que conocí, dice, somos europeos, pero también somos asiáticos. Y lo que marcó nuestra historia es que cuando llegó Genghis Khan, Europa miró para otro lado y nos dejó solos. Y desde entonces tenemos claro que Europa, lo que es Europa Occidental, no tiene que ver con nosotros. Desde entonces estamos, lo llevamos mejor, lo llevamos peor, pero ahora mismo estamos fatal. Europa ha apuntado a Moscú, Moscú se revuelve, ¿y qué es lo que puede suceder?
Bueno, es cierto que estamos viviendo una situación preocupante con el tema de los espías envenenados, concretamente el señor Skripal y su hija Yulia, y se han dado otros casos previamente, como el de Livnenko y el de Anna Politkovskaya. Pero eso no quiere decir que estemos en la época de Stalin, que mandó asesinar a Trotsky mientras se encontraba refugiado en México. Yo creo que no. Yo creo que estamos viviendo una continuación de la Guerra Fría y, como bien acaba de apuntar, el pueblo ruso es un pueblo euroasiático. Eso no lo digo yo, lo he escrito hace ya tiempo y saldrá en una universidad americana un artículo mío recientemente sobre estos temas. Por lo tanto, yo creo que es que un grupo de países, no hay más que leer las memorias de Churchill, han preferido el problema de la confrontación. Yo no creo que el gobierno actual ruso, el gobierno del señor Putin, tenga especial interés en inmiscuirse en las actividades occidentales. Y prueba de ello es que, como decimos los juristas, cuando hay una acusación tiene que demostrarse con evidencias. Es decir, el que se declare por parte del gobierno británico que el envenenamiento del señor Skripal obedece al veneno, el nervoveneno Sovichok, que procede de Rusia, altamente probable. El altamente probable no es un concepto jurídico. Por lo tanto, insisto, yo pienso que esto al final no terminará nada más que, pues eso, en una confrontación diplomática, porque existe un derecho ampliamente difundido, que es el derecho, lo que los británicos o los anglosajones llaman retaliation o la represalia, pues ante los ciento y pico diplomáticos rusos expulsados de Occidente, pues sucederá la contrapartida, un efecto equivalente de la expulsión de otros tantos diplomáticos de países occidentales.
¿Esto está beneficiando a Theresa May, por ejemplo, que tenía muy baja popularidad en el Reino Unido?
Indudablemente. O sea, tenga usted en cuenta que el Reino Unido, a través de su primera ministra, ha tenido que renunciar a algunas de las expectativas que había presentado ante la Unión Europea. Y eso que se le han hecho concesiones especiales, puesto que la suma que deberían haber, que deberían pagar, puesto que era un plan hasta el año 2020, los compromisos firmados por el Reino Unido, pues incluso eran superiores a los 50-60 mil millones que estaban previstos y que se le ha hecho un recorte. Por lo tanto, a la señora May le interesaba también crear ese enemigo exterior, porque de hecho su popularidad ha aumentado un 19%, como ustedes saben, y eso ayudado por la situación de la presidencia norteamericana, que en fin, desgraciadamente en un gran país como es Estados Unidos no se concibe que haya como presidente a un personaje tan excéntrico como el señor Trump, pues es lo que ha condicionado. Y luego lo demás es como el dominó, es decir, quien manda en la OTAN es Estados Unidos y la OTAN transmite sus informaciones y sus órdenes a los 27 miembros de la OTAN también, o 28 miembros de la OTAN, que coinciden más o menos con el número de Estados miembros de la Unión. Por lo tanto, yo creo que esto es mi planteamiento. En fin, me parece que hay que ser muy cauto, tampoco exagerar la situación, y creo que efectivamente todo esto se va a reconducir después de esta fase de confrontación.
Pues a ver si hay suerte también, y en este asunto pues nos tranquilizamos también un poco, porque a veces para la gente de a pie esto parece que ha vuelto la Guerra Fría y que nos vamos a meter en un lío. Esperemos
bueno,
que no.
En este caso, que se habla de la expulsión de diplomáticos, hay que tener en cuenta que por ejemplo, en tiempos de la Unión Soviética no solamente eran diplomáticos los espías, eran diplomáticos también, pues a lo mejor el representante de Aeroflot o algunos periodistas, etcétera, es decir, que tal. Y claro, pero lo que yo sí quiero aclarar, porque he oído cosas que no son ciertas, es que los agregados, yo he sido agregado de embajada, no somos espías.
Pues me tranquiliza escucharlo. Don Carlos.
Estupendo.
Esperemos que la cosa mejore. Nos quedamos con esa idea. Rusia tiene sus cosas, pero no siempre todo es culpa de Rusia. Así que nada.
Yo esa es mi opinión, que por supuesto está abierta a discusión, y lo que sí puedo decir es que de mi experiencia, y eso, insisto, lo digo por escrito, lo he dicho por escrito hace tiempo, Rusia y España son países muy parecidos, es decir, ha puntualizado el tema importante de la invasión de los tártaros. Nosotros tuvimos la invasión árabe, es decir, ellos tuvieron su propia reconquista. También nosotros tuvimos la leyenda negra. Ellos tienen la leyenda negra. Y esta leyenda procede no solamente de esta época, ni de la época comunista, sino también durante el Imperio Ruso. Es decir, que esto es una elaboración histórica. Y por lo tanto, yo creo que debemos ser, primero, informarnos de diversas fuentes y luego pues emitir un juicio de valor que bueno no está exento a una cierta tendencia que cada uno tenemos y que por lo tanto pues puede ser también puesta en cuestión.
Perfecto. Pues don Carlos, muchas gracias. Que vaya bien.
Un placer.
Este que canta por aquí a mí me suena.
¿Qué cantaba?
Goyo, buenos días.
No canto, ahora tarareo.
Ahora tarareas.
Bueno, soy el tarareador de Herrera en Copé.
Otra versión.
¿Cómo que no cantas?
No, ya no.
Sí que cantas.
Voy a descansar la voz. Voy a dejar que mis fans se relajen durante una temporadita porque los ponía en tensión cada vez que yo cantaba. Se ponían ya. Y entonces no rendían en sus respectivos trabajos, porque se ponían a bailar, a cantar lo que yo cantaba, en fin, un desastre.
Mejor que yo canta seguro, ¿eh? Ya te digo yo.
No sé qué decirte, hijo mío.
Oye, y los oyentes, dime, que se cuentan.
Pues mira, hermano Barbosa, hoy pasamos por Pasión de Catalanes, inevitablemente, y por sus presupuestos los conoceréis. Vamos primero con lo que nos va llegando desde Cataluña. Soy director técnico de una empresa catalana. Atención a este mensaje que nos envían, ¿eh? Ayer nos comunicaron que perdíamos un contrato de cerca de 1 millón de euros con una empresa alemana por la inestabilidad política. Esto es lo que está dejando la supuesta revolución. ¿Esto no es una forma de violencia? Pregunta. Uh-huh. Bueno, es uno de los muchos casos que puede haber ahora mismo en Cataluña.
No es violencia, pero es estupidez hasta grado sumo, vamos. Mira. ¿Cómo es posible que estén estos casos que cuenta este señor estén ocurriendo sin que esta pandilla se responsabilice de lo que está haciendo? ¿De verdad?
Oye, pues yo pienso de que va hoy claramente de Cataluña también. Por ejemplo, hemos escuchado a Arancha de San Sebastián.
¿Vosotros habéis visto Hermano Mayor, el programa que el televisivo? Pues eso es Cataluña, Hermano Mayor. Se le da de todo al chiquillo, se le va dando de todo, se le va consintiendo absolutamente de todo y al niño no se le enseña que la palabra no también existe. Y entonces cuando le dices un día que no, pues violencia en la casa, te destroza tu casa, te exige tu dinero, te pega, te tal. Pues eso es Cataluña, es que esto es de libro, vamos.
Alfonso, Alicante.
Yo pienso de que lo que ha dicho el abogado de Puigdemont, de que lo ha encontrado con mucha fuerza, muy sereno, muy positivo y que confía en la justicia alemana, vamos, que se encuentra muy bien. Eso lo dice porque lleva 3 días. Cuando lleve 30 días, veremos a ver si está igual de fresco.
Y Julio, de Madrid.
Pienso de que debería de darles vergüenza a los señores sindicalistas de Comisiones Obreras y UGT que van a seguir las huelgas y apoyar las huelgas del 15 de abril, según tengo entendido. De verdad, debería de darles vergüenza pedir por los presos políticos catalanes cuando no hay ningunos presos políticos en España, catalanes ni de ningún sitio. En vez de preocuparse de lo que se tienen que preocupar de los trabajadores que están cobrando por debajo del salario gracias a que dejan irse a las empresas, a las provincias que menos salario base tienen.
Siguen opinando sobre estos asuntos. Los 2 millones de votantes independentistas seguirán con la matraca, aún sabiendo que es inviable. El caso es hacerle un pulso al gobierno central y al 155. Ellos saben que la cosa ya no tiene mucho recorrido. Pero mientras tanto, le haremos la vida imposible al Estado. Y esto, desgraciadamente, ha venido para quedarse y bastante tiempo. Luis, desde Granada. ¿Es posible que el informe de la Asociación de Jueces que tiene relación con la ONU y con los derechos humanos de la Comunidad Europea sobre los ataques a jueces y fiscales en Cataluña se conozcan y puedan influir en las demandas presentadas por los independentistas?
Ahí queda otra cuestión.
Bueno, es una cuestión interesante.
Ahí queda. El gran problema que tenemos ahora en Cataluña se debe a la inacción y a la falta de generosidad de los partidos mayoritarios. Hola, soy Pilar. Había un pastor en mi pueblo que antes de marcharse al campo con las ovejas, subía al ayuntamiento y les decía: con todo lo que decidan ustedes, no estoy de acuerdo. Esa es la oposición actual.
Es muy español.
Pues sí, por desgracia, sí.
Eso me opongo. ¿De qué se trata?
Y nos metemos en arenas presupuestarias. Los presupuestos de 2018 en lo social son los presupuestos que benefician a las rentas fijas y seguras, empleados públicos y pensionistas, a los que se añaden otros beneficios como la reducción de la jornada laboral. Al resto, que nos vayan dando. Y añaden, ¿qué pasa con los autónomos?
Los autónomos son, bueno, dicen que Ciudadanos les ha dado un poco de bola últimamente, pero son un colectivo que siempre está pendiente de más ayudas porque son los que se llevan siempre la peor parte o parte de la peor parte.
Bueno, no, desde el punto de vista legal no siempre es así. Lo que ocurre es que hay muchos autónomos, millones de autónomos, que son gente despedida o sacada del sistema laboral. Y claro, bueno, pues, claro que hay que ayudarlos. No, yo no tengo la menor duda.
Yo me conformo con que no me maltraten.
ya somos dos.
No pido ayuda.
Somos autónomos maltratados.
¿Y si te pagan las vacaciones ya?
Sí, jolines, ni te cuento. Lo que pasará es que si el PSOE no vota los presupuestos, los pensionistas perderán una subida del 3%. Después dirán que la culpa es de Rajoy. A los socialistas les importa un pimiento los pensionistas y los españoles. Hombre, no creo que sea hasta ese punto.
No, y no todos los socialistas.
Hombre, no todos los socialistas.
Que no nos metan todos en el mismo saco.
A ti, desde luego, no te meten en el mismo saco. Tienes un montón de fans a través de las redes sociales, ¿quién? Del WhatsApp y demás. Leguina.
Ah, don Joaquín. Leguina es un grande.
No. Estamos recibiendo esta mañana por lo menos 4 o 5 diciendo que, ojalá que todos los socialistas fueran como Joaquín Leguina y algunos que conocemos. Y no como estos que están ahora.
El magisterio que ejerce Joaquín Leguina con sus reflexiones aquí y en las terceras de ABC. Eso es extraordinario.
Y que la veteranía es sagrada.
Bueno, muchas gracias, pero no sé cuántos oyentes socialistas tengo.
Oye, profe, a ver, esta es la radio con más audiencia de España, por lo tanto,
sí,
la pluralidad.
Si tenemos más de 2 millones de oyentes, te garantizo que un tanto por ciento son votantes del Partido Socialista, otro tanto por ciento de Ciudadanos, algunos también del Partido Popular y de otros partidos.
Te digo una cosa, seas del PP, del PSOE, de Podemos o del que sea, estás pendiente del tiempo estos días para ver cómo termina la Semana Santa. Como yo estoy un poco intrigado, quiero hablar con Delia Gutiérrez, que es meteoróloga y portavoz de la EMET. Buenos días.
Hola, buenos días.
Delia, lo primero, ¿qué nos espera? ¿Se estropea un poco el tiempo en los días grandes de la Semana Santa o podemos ser todavía un poquito optimistas?
Bueno, la verdad que tenemos que decir francamente que el anticiclón que nos ha traído esta mejoría a principios de semana comienza a retirarse hoy mismo, dejando de nuevo paso a las borrascas atlánticas.
Vaya.
Así anda, que, bueno...
O ya nos ha chascado la mañana.
Sí, a mí el fin de semana, vamos, trabajo hasta el viernes, imagínate.
Bueno, pero casa, yo pienso en la gente que está de vacaciones.
Retirados en casa y...
Pero dejar hablar a la señora, hombre.
Venga, pero va a ser gorda la borrasca que se nos avecina.
Vamos a ver, la cuestión es que no va a ocurrir todo a la vez en el mismo sitio. Entonces, bueno, hoy ya tenemos un pequeño empeoramiento que llega por el noroeste, afectará fundamentalmente a Galicia y algunas zonas próximas del Cantábrico. En estas zonas, además de algunas precipitaciones y nubosidad, ya hoy comenzará a bajar un poquito la temperatura, mientras que en el resto de la península, pues hoy todavía vamos a tener un aumento de temperaturas y probablemente pues la sensación aún de un tiempo bastante primaveral y agradable. A partir de mañana, pues esto continúa avanzando. Mañana será otra nueva banda nubosa la que afecte a Galicia y a todas las zonas próximas en el noroeste peninsular. Y eso sí, ya mañana la bajada de las temperaturas será bastante general. En todo el país y notaremos un descenso significativo que nos pondrá otra vez en valores pues por debajo de los normales para la época del año. Y esto pues continúa avanzando el viernes. Entonces el Viernes Santo tenemos la borrasca ya muy próxima a la península en el mar Cantábrico. ¿Qué trae esto? Pues trae mucha nubosidad, trae viento, la bajada de las temperaturas que continúa y las precipitaciones que se irán extendiendo desde el oeste peninsular, avanzando hacia el extremo oriental, quedarán a salvo muy probablemente en el Valle del Ebro y en el Mediterráneo, a salvo al menos de precipitaciones, aunque sí también notarán la bajada de las temperaturas. Bueno, también tenemos que hablar de nevadas, incluso el viernes. Uh-huh. El viernes probablemente va a ser el día que más nos estemos afectados por esta situación. Entonces, el viernes es un día donde puede haber incluso nevadas significativas en el noroeste peninsular, fundamentalmente, pueden ser por encima de 800 metros, y en el sistema central, en Pirineos, pues pueden ser por encima de 900 o 1200.
Pues nada, Goyo, que el fin de semana cuando libramos, después de trabajar, sí, que se pone la cosa mal. Pero bueno, oye, el tiempo, los embalses están subiendo,
sí.
Así que nos quedamos con eso. Delia Gutiérrez, muchas gracias por pintarnos un poco el tiempo que nos espera en los próximos días. Un abrazo.
Muy bien, encantada, un saludo.
Gracias por los ánimos, gracias.
Ya
gracias.
Sabéis, al mal tiempo, buena cara.
Y yo lo que tengo ahora es un mensaje de Securitas con Tony.
Esta Semana Santa se esperan más de 10 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejamos millones de hogares vacíos durante los días de Semana Santa. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct 900-200-200 y todos tranquilos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Último aviso para los pasajeros sin póliza de hogar o decesos. Sí, ha oído bien, aviso a pasajeros sin seguro.
Porque hasta el 31 de marzo Santa Lucía le regala 2 billetes de avión al contratar su seguro de hogar o decesos. Un regalo directo y sin sorteos. Consulte los destinos posibles y las bases de la promoción en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias. Santa Lucía, estamos cerca. ¿Estás seguro?
Si en los talleres Euromaster se preocuparan solo por tu coche, te ofrecerían neumáticos y mecánica. Pero en Euromaster lo importante eres tú. Por eso te regalan 80 euros en combustible al cambiar neumáticos Michelin para que disfrutes esta Semana Santa. En marzo, prepara tus vacaciones con Euromaster.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Trabajar de sol a sol. Buscar donde los demás no encontraron nada. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero. El origen de una gran idea.
No es lo mismo despertarse con esa sensación de que todo está bien, de que todo está correcto, que despertarse con esa sensación de que todo está bien, de que todo está correcto, habiendo ganado los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
El gas de Repsol es la energía que necesitas para disponer de agua caliente durante todo el año, cocinar, calentar tu casa y, como no, para hacer barbacoas ahora que llega el buen tiempo. Además, ahora con tus bombonas de gas de Repsol puedes conseguir una de las 50 tarjetas regalo El Corte Inglés o cheques en carburante que regalamos cada día. Entra en ganacontubombona.repsol.com y comprueba si has ganado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y hacemos una pausa en el tiempo para rejuvenecer con Revidox ADN. Revidox ADN es el último avance de Laboratorios Acta Pharma. Contiene entre sus exclusivos activos zinc, que ayuda a que el ADN se forme correctamente, y selenio, que protege a las células frente al estrés oxidativo causado por los radicales libres. Esos resultados también los notaremos por fuera, ya que consigue mejorar el aspecto de nuestra piel. Más información en actafarma.com o llamando al 902-202-456. Recuerde, Revidox ADN y dele más vida a sus años. Miércoles Santo, para más señas. Y aquí estamos.
Y aquí estoy yo.
Y aquí estás tú.
Por lo menos hasta las 12.
¿Qué es lo que tienes preparado hoy?
Hasta la 1, Herrera en COPE. Uh-huh. Pues mira, dos cositas como aperitivillo, ¿eh? Dos cosas importantes, aparte de la tablet de Gistao, que ya es un clásico en Herrera en COPE.
Uy, de la radio, de vamos la radio a
dejar
mundial.
Vamos a dejar descansar a los fósforos hasta el lunes, cuando ya esté aquí Carlos Herrera, y abordar temitas que habitualmente pues no solemos tratar en nuestro programa de 10 y media a 11. Científicos han descubierto un nuevo órgano humano que podría ayudar a entender el cáncer. Creíamos saber todo sobre el cuerpo humano, sobre todo los médicos. Bueno, pues no ganamos para sorpresas. Resulta que hay un órgano, uno de los más grandes que tenemos en nuestro cuerpo humano, que ha sido descubierto por casualidad. Se llama intersticio y recubre los órganos vitales del cuerpo humano.
Como una especie de membrana. A lo mejor he dicho una barbaridad ahora, pero bueno.
No has dicho ninguna barbaridad. Pero para no seguir diciendo barbaridades, y esto lo entrecomillamos, vamos a hablar con un experto.
Lo mejor que podemos hacer.
Que nos saque de dudas. Y hablando de expertos, los tenemos y muy jóvenes en matemáticas, que es algo que se nos ha puesto cuesta arriba siempre a los chavales. Salvo algunos, y no voy a decir repelentes niños Vicentes, ni mucho menos, sino chavales inteligentes y muy imaginativos. No solo resuelven problemas, van un poquito más allá en el mundo de las matemáticas. Acaba de celebrar la Olimpiada Nacional en Jaén, y tenemos dos ganadores, los dos madrileños y los dos de 17 años. Vamos a hablar con uno de ellos. Rodrigo Marlaska, de los Marlaska de toda la vida. Uh-huh. ¿Os suena el apellido Marlaska?
Sí, claro. Es el nieto de Manuel Marlaska.
Sí, señor. E hijo de Manuel Marlaska. Manuel Marlaska, nuestro compañero periodista, exacto, que tiene un programa de éxito en la Sexta.
Su abuelo también era un gran periodista.
Al que tuvimos algunos la suerte de conocer. Sí. Bueno, pues el abuelo muy inteligente, el padre muy inteligente y el niño nos ha salido.
Pues menos mal que eso se pega,
lince, un lince en matemáticas. Él dice de sí mismo que es un friki. Bueno, vamos a ver a este friki un poquito más detenidamente qué es lo que hace y qué han tenido que hacer para conseguir este título, esta medalla de oro en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas. Son solo dos asuntos. Y luego los Golden Apple Quartet desde Donosti San Sebastián a partir de las 11. Nos harán, como suelen hacer siempre, que intervienen en un programa de radio, alguna que otra cancioncilla a capela, etcétera, etcétera. Están de gira por toda España. Será una conversación muy divertida y llena, como siempre, de momentos estelares.
Pues yo me cojo el coche y me voy, bueno, como alma que lleva el diablo, porque tengo los niños ahí con mi suegra. Es lo que tiene la Semana Santa. Conciliar.
Mañana te toca.
Me toca.
Y pasado también.
Mejor tener trabajo que...
Dame un abrazo.
Que no tenerlo, compañeros. Bueno, Paco Robles, Joaquín Leguina.
Hasta luego. Muchas gracias. Suerte.
Que vaya muy bien, amigos. Hasta luego. Y nos vamos al Corte Inglés.
Porque ahora te voy a hablar de los tecnoprecios. Y es que cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen, como los tecnoprecios del Corte Inglés, que incluyen en el precio de la electrónica y los electrodomésticos, financiación fácil, envío gratuito, puesta en marcha, seguros gratis, garantía de satisfacción. Por ejemplo, ahora en Hipercor y el Corte Inglés, financiación hasta en 12 meses en electrodomésticos y 15% de descuento en secadoras, lavasecadoras y lavavajillas a partir de 349 euros. Además, solo con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes 100 euros de descuento en convertibles HP a partir de 899 euros y un 20% de descuento en una selección de televisores Samsung de 2017. Recuerda, cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen los tecnoprecios. Mucho más que un buen precio en Hipercor y el Corte Inglés.
Herrera en Cope.
Estar informado.